Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07 de la tarde de este mediodía en el que abrimos espacio a la gastronomía.
Conexión Gourmet en COPE Euskadi.
Conexión Gourmet que iniciamos con la nutricionista Ainhoa Sáez de Vicuña. Guardión, buenos días, Ainhoa.
Guardión, allá.
Que es tan importante elegir un buen menú como la bebida con la que acompañamos estos manjares, ¿no?
Eso es, sí, muy importante, bueno, la bebida, el hidratarnos bien.
¿Y con qué podemos hidratarnos? ¿Qué nos recomiendas, Ainhoa?
Bueno, ya sabes que la bebida imprescindible, esencial, es el agua. O sea, entonces, como recomendación, pues yo os diría el agua, simplemente, y acabaríamos la entrevista muy rápido.
Pero claro, lo cierto es que muchas veces tendemos a tomarnos alguna otra cosita, ¿no? Un poquito de vino, algo de cerveza, hablamos de alcohol, o si no, alguna que otra bebida natural, que esto también puede ser complementario, ¿no?
Bueno, podríamos darle, como hay mucha gente que efectivamente pues el agua como que no le atrae o que le cuesta beber y así, pues podríamos añadirle unas gotitas de un zumo natural. Uh-huh. o directamente trozos de fruta de temporada para darle un toque diferente sin meterle nada artificial. También es una idea buena poner unas cáscaras de fruta en la jarra, por ejemplo. Uh-huh. Y va soltando un poco pues la esencia, por ejemplo, del limón o de la naranja, y también le da un toque que está muy rico, o té o cualquier tipo de infusiones, pues ahora de jengibre, de frutos rojos, de regaliz, con hierbas distintas. O agua con gas también.
Para hacer un poquito más atractivas nuestras comidas, nuestras cenas y de manera saludable. Ainhoa, aquellos que ahora estén pasando por un proceso de dieta, que se estén cuidando algo más, ¿cómo tenemos que cuidar nuestra alimentación con la bebida?
A ver, el tema de... siempre insistimos muchísimo en que hay que beber de 6 a 8 vasos de agua al día, que vienen a ser como 1,5 litros, 2 litros, pero claro, esta recomendación darla a la población en general pues es un poco peligrosa, porque al final, dependiendo de cada paciente, pues la situación es distinta, porque no es lo mismo un paciente sedentario, una persona que hace mucho deporte, una persona que trabaja en altas temperaturas, otro que trabaja en la calle, en verano, en invierno. Entonces es súper importante coger el hábito de beber, pero no dar una recomendación, la misma recomendación general para todo el mundo. Uh-huh. También si aumentamos el consumo de alimentos ricos en agua, que ya sabes cuáles son.
Verdura, que prime lo verde, que abunde lo verde en el plato.
Si nuestro consumo diario de frutas y verduras es el adecuado, pues la fruta y la verdura tienen más del 90% de agua en su composición. Entonces, lógicamente, al comer este tipo de alimentos nos estamos hidratando. Si disminuimos también el consumo de alimentos procesados, que son muy ricos en sodio, en sal, pues también vamos a evitar esa retención de líquidos que tampoco nos gusta, ¿no? Uh-huh. Al final, las pautas, darlas en general, me parecen peligrosas, pero si estamos delante de un paciente que le cuesta mucho beber, pues eso, lo que el agua no le atrae, pues ahí sí que intento pues generarles como un hábito, una rutina, ¿no? El decir, pues mira, me voy a llevar una botella de agua al trabajo y voy a intentar tomarme a lo largo de la mañana pues 1/2 litro de agua, y a lo largo de la tarde otro 1/2 litro. Luego muchas veces se dice si es malo beber durante las comidas o que es mejor tomarla en ayunas, así. Bueno, estos son mitos. O sea, el agua es importante beberla cuando se tiene sed, y nunca hay que limitarla. O sea, cuanto más bebamos, mejor.
Cuando no se tiene sed, también habría que beber, ¿no?
Eso es, porque es que al final con la edad disminuye esa sensación de sed. Entonces, según nos vamos aumentando los años, pues el riesgo de deshidratarnos aumenta. Nuestro volumen de agua corporal va disminuyendo. Entonces, claro, si la percepción de sed disminuye, es cuando existe el peligro de esa deshidratación, que es muy peligrosa. Uh-huh. Además, pues la gente mayor suele haber problemas igual de incontinencia urinaria o alguna alteración renal, o toman medicamentos antihipertensivos, que los medicamentos antihipertensivos suelen ser diuréticos, algunos de ellos. Entonces, claro, si estamos tomando un diurético que nos está forzando a eliminar líquidos en exceso para que nuestro corazón no trabaje demasiado, pues por un lado mejora el corazón, pero por otro lado tenemos mayor riesgo de esa deshidratación. O el abuso de laxantes, que también, por desgracia, pues es algo bastante habitual en muchas personas. Entonces, todo esto puede favorecer esa deshidratación, ¿sabes? Y es lo que tenemos que intentar cuidar.
¿Y de qué manera podemos cuidarnos en este sentido? Y no, además de beber agua, ¿alguna otra propuesta que nos puedas hacer de bebidas saludables y al mismo tiempo atractivas y ricas?
Al final, con distintas infusiones podemos hacer maravilla. Yo, por ejemplo, me hago infusiones que el Regaliz me encanta. Y igual en vez de me tomo una infusión de Regaliz, igual en un bar, ¿eh? Y luego le vuelvo a pedir un vaso de agua y me lo vuelvo a echar en la infusión. Y está fría, pero le da el saborcillo del Regaliz y a mí personalmente me gusta. Igual los cítricos, ¿no? La naranja o el limón, que no un zumo de naranja, sino el tomar agua y echarle unas gotitas de naranja para matar el sabor de... Bueno, matar es que, claro, el agua no tiene sabor,
no
es
tiene
insípida.
Sabor. Para endulzarlo, para darle un toquecito, ¿no?
Eso es a la gente que es, bueno, pues que le cuesta hidratarse, lo que comentamos, pero al final un sustituto del agua es que no hay, ¿no? Y luego, bueno, el alcohol, si lo comparamos con el agua, que ya sé que sale siempre, ¿no? O sea, el alcohol nos va a deshidratar. El alcohol nos va a hacer que aumenten los triglicéridos, que nos disminuye el colesterol bueno. Ya sé que soy un poco cruel con estos comentarios, pero es que es la realidad. Y hay mucha gente que no sabe comer sin alcohol, ¿no? Sin un vasito de vino o una cerveza.
Y en estos casos, si tendemos a comer con alcohol, con una copita de vino, una copita de cerveza, ¿dónde pondrías tú el punto ya de no sobrepasarnos? O sea, ¿cuándo sobrepasaríamos la línea?
Pues si tomamos más de una copa de vino al día, pero es que el problema del vino es que, o sea, del alcohol, es que el que bebe siempre, siempre bebe más de lo recomendado. O sea, piensa que el agua, además de hidratarnos, nos ayuda a depurar el organismo. O sea, yo lo noto un montón, a nivel de consulta, la gente que hace, que se hidrata bien, que bebe el agua suficiente, que luego a la hora de eliminar grasa, por ejemplo, o luego nos ayuda el agua como con la grasa, se acumulan sustancias tóxicas en el organismo. Es muy importante que cuando queremos comer bien, que nos hidratemos bien para que esas sustancias que se acumulan en la grasa y esa grasilla que eliminamos, pues que favorezcamos que se vaya que las eliminemos con el agua. Entonces, cuanto más bebemos, más nos purificamos. Nos mejora el sistema inmunológico, en cambio el alcohol es todo lo contrario. Nos ayuda a eliminar grasas, lo que he comentado, ayuda a los músculos. Entonces, el alcohol se dice que con su poder antioxidante, yo ahí discrepo totalmente. El alcohol también aumenta el riesgo de cáncer. Es que dices, ¿cuál es la medida adecuada? Claro, si yo digo ahora una copa de vino, pues el que bebe dice, bueno, pues una copa de vino. Pero normalmente la persona que es consumidora de alcohol no solo toma una copa de vino en la comida, toma una copa de vino en la comida, otra en la cena, si sales de chiquiteo con los amigos, otra. O sea, es al final, ese es el problema que yo veo, que si al final hacemos una recomendación y es una copa de vino, pues no habría problema, pero es que no es así.
Y Ainhoa, la falta de consumo de agua y al mismo tiempo el abuso del alcohol son problemas que habitualmente encuentras en tu centro de nutrición.
Muchísimo, muchísimo, por eso insisto tanto y os puedo asegurar que el alcohol hace verdaderas averías en el cuerpo, ¿verdad? O sea, que al final se nota muchísimo, o sea, se nota muchísimo cuando, porque eso lo ves en la primera entrevista, ¿no?, con el paciente enseguida. O sea, yo es algo que sí que le doy mucha importancia porque efectivamente, por desgracia, se nota muchísimo luego los resultados. Es que hay pacientes que te digo que simplemente con que eliminen o moderen el consumo de alcohol, porque claro, aquí también vuelvo lo mismo con la misma recomendación, tiene que ser a nivel individual, porque si a una persona que es bastante bebedora Le quita radicalmente el alcohol, pues sabes que tienes los días contados con ese paciente. Entonces, bueno, hay que ir intentando llevarle a nuestro terreno, pero de una forma sutil.
Hay que hacerlo de
Y
manera
que
progresiva, ¿no?
eso es, y que el mismo paciente sea consciente de los beneficios que alcanza al disminuir ese consumo elevado de alcohol, que ese es mi objetivo, porque al final una persona que bebe bastante alcohol, al eliminarlo, pues las mejoras que notas son impresionantes. Entonces, hay veces que a ese mismo paciente pues le engancha luego el no tomar alcohol y es lo positivo, ¿no?
Y es una cuestión de cambiar hábitos, pero para eso también hay que ponerse en manos de profesionales, de especialistas como lo es Ainhoa Sáez de Vicuña, con 20 años de experiencia. Es un centro de nutrición ahí en Vitoria-Gasteiz que nos acompaña cada jueves con nosotros en este espacio en Conexión Gourmet Ainhoa. Entonces, pues vamos a brindar con un vasito de agua, aunque digan que da mala suerte, ¿no?
Sí,
Pues con el
con unas
agua.
gotitas de limón o de naranja,
Eso
vale,
es.
ya, sí.
Con una rodajita que por lo menos
Eso
nos
es, sí,
apañamos un
hombre, pues
poco
mira, yo en
más.
algún, para mí que me gusta el agua con gas, alguna vez que pido agua con gas y te lo ponen así como si fuese un gin tónico, oye, pues así fresquita y tal, el agua de está bien, bien rica
Así es.
y da el pego.
Ir al pego, que muchas veces es eso, ¿no? Como un
Es lo
efecto
que
placebo.
necesitamos,
Bueno,
sí.
pues vamos a hidratarnos bien, como dice Ainhoa, y a medida que cumplimos años son más, porque es muy importante para nuestra salud. La próxima semana volveremos contigo, Ainhoa, hay muchos más temas, consejos. De momento te dejamos ahí trabajar, que sabemos que tienes una larga cola de pacientes a los que atender. Ainhoa, antes de nada, recuérdanos dónde te encontramos, consejos y recetas también en redes sociales.
Pues mira, si me buscáis como Ainhoa Sáez de Vicuña en Instagram y Facebook, o como Farmacia para Farmacias Ainhoa. Y en Vitoria, pues bueno, en la calle Fernández Lezeta y en la Avenida de los Derechos Humanos 22 y en la farmacia del Centro Comercial Gorbella.
Pues allí nos vamos a acercar, hasta allí nos vamos a acercar. Ainhoa Sáez de Vicuña, gracias por habernos acompañado. Oneguin,
Bueno,
gracias.
gracias a ti, Naya. Agur, agur.
Pues hablando de hidratarnos, en los próximos minutos vamos a hablar del color de la leche. Es el título del nuevo estreno de la compañía vasca Tantaka, una obra que sube al escenario del Teatro Arriaga este próximo mes de diciembre y que esta misma mañana ha presentado en el Teatro Bilbaíno. Ahí estaba una de sus protagonistas, Miren Arrieta. Eguerdion, buenos días.
Eguerdion, Kaixo,
Bueno, Miren, qué
hola.
emoción, qué poquito falta para el estreno, ¿no?
Sí, estamos con muchas ganas, la verdad. Después de unos 2 meses llevamos ensayando ya y con ganas de parir, como se dice. Sí.
Y justo va a llegar en un mes muy especial, plena Navidad, el mes de diciembre, el día 1 arrancáis. Oye, y miren, no sé si lo habéis tomado como un desafío, porque menuda adaptación de este libro que cautivó a medio mundo. Hablamos de la adaptación teatral de la novela de la autora británica Nell Leyson. ¿Cómo lo has visto tú desde dentro?
Pues la verdad es que, bueno, yo ya había leído la novela y la adaptación, la propuesta que trae Tantaka, bueno, obviamente se parece mucho, ¿no?, a la historia real, pero sí que es verdad que lo hacemos entre 6 actores, hacemos 9 personajes. Entonces, bueno, en mi caso también yo interpreto a 2 personajes diferentes. Joseba Paulaza también tiene 2 personajes y Mireia Gabilondo también. Entonces, actoralmente sí que ha sido un desafío para nosotros, ¿no? Diferenciar esos personajes. Aparte también se habla de 2 universos muy, muy diferentes, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho en eso, en crear esas 2 familias tan diferentes.
Pues antes de conocer exactamente esos dos personajes, cuéntanos, Miren, ¿qué dice esta historia? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué subís al escenario?
Pues la obra, bueno, como bien has dicho tú, está basada en una novela de Nell Leyson, una escritora inglesa. El libro, bueno, ha ganado varios premios, entre ellos el Premio de los Libreros de Madrid, y cuenta, bueno, se sitúa en una Inglaterra de principios del siglo XIX, en un entorno rural. Es una familia que vive en una granja. Es un entorno también muy, bueno, o sea, se ve claramente que es un patriarcado, donde el padre es el que manda en la granja y tiene a sus 2 hijas y a su mujer trabajando durante todo el día y maltratándolas, pues, física y psicológicamente, ¿no? Y, bueno, Mary, que es la protagonista, interpretada por Aitziber Garmendia, sueña con Bueno, claro, ellos son analfabetos, ¿no? Viven como aislados en esa granja y ella quiere aprender a escribir y a leer. Ese es como el sueño que ha tenido siempre. Entonces, bueno, el padre, por falta de dinero, decide mandarla a trabajar a la casa del vicario del pueblo. Bueno, pues eso, el vicario, pues eran como curas protestantes, ¿no? Pero que se podían casar, entonces él tiene su propia familia y claro, estamos hablando de un universo completamente diferente al que ella está acostumbrada, ¿no? Una clase social más alta, una familia más culta, ¿no? Que sabe, pues eso, escribir, leer. Entonces ella, para ella será un cambio muy potente, ¿no? De repente entrar a trabajar aquí, en esta casa. Donde, bueno, pues le pasará una gran tragedia ahí también, pero sí que conseguirá cumplir su sueño, que era aprender a leer y a escribir. Y eso es un poco, sin hacer mucho spoiler, como por donde parte la historia.
Sí. ¿Con qué dificultades se encuentra Mary Aitziber-Garmendia?
Bueno, pues claro, ella llega o sea, ella ha tenido siempre lo único que conocía a ella en la granja. En ese microuniverso donde ella ha crecido, ¿no? Ha sido como levantarse, trabajar, soportar los malos tratos que recibe por parte de su padre y dormir, ¿no? Entonces ella no sabe hacer nada más allá que trabajar duramente durante todo el día, ¿no? Entonces de repente ella llega a esta casa y su función es ayudar a la mujer del vicario que está enferma. Entonces, bueno, de repente en la casa le tratan bien, ¿no? Aparentemente bien. Y bueno, al principio no entenderá, en plan, por qué no le quieren sacar provecho como en el sentido más físico, ¿no? O sea, ella está acostumbrada a que su padre le diga, venga, trae esto, o sea, estar todo el rato trabajando de una manera más física, quizás, ¿no? Y ahí tiene una función más, pues, de acompañar a la mujer de una manera más emocional, ¿no? Y bueno, ese cambio para ella será como muy, muy interesante, porque ella no está acostumbrada a que le traten bien y no tener tantas cosas que hacer, ¿no? Entonces eso pues aflorará otras partes de su personaje de alguna manera.
A través de estas vivencias, ¿qué temas de actualidad se ponen sobre la mesa?
¿Qué temas de actualidad? Bueno, sí que es verdad que yo creo que la autora elige este contexto porque para, de alguna manera, sostener uno de los temas principales de la obra, ¿no? Que es pues, esa subordinación que tienen las mujeres con los hombres de la casa, ¿no? Yo creo que en ese, o sea, era necesario contarlo en ese contexto para poder sostener, bueno, pues básicamente el concepto de la libertad que tienen las mujeres de esta obra. Es muy diferente al concepto que tenemos hoy, aunque sigamos obviamente viviendo en una sociedad patriarcal, ¿no? Y como mujer yo creo que pues es muy fácil empatizar con estos personajes. Era necesario como contarlo en ese contexto para poder entender pues la incapacidad de tomar decisiones que tienen estas mujeres, ¿no?
Claro, y además el avance que se ha hecho a lo largo de los tiempos, ¿no? A lo largo de
Claro.
nuestra historia, y hablamos mucho, o al menos se ve reflejado también ese desarrollo personal de la mujer. Por cierto, miren, ¿a quién das vida tú en este caso? No vamos a hablar solo de Mary la protagonista. ¿Qué dos personajes das vida en esta obra?
Pues yo interpreto, por una parte, bueno, y como ya he dicho antes, o sea, se diferencia muy bien esos dos universos, ¿no? Entonces, en la granja yo soy Violet, que es la hermana de Mary, y bueno, como ella, pues ella también ha vivido toda la vida en la granja, también es analfabeta, ¿no? O sea, no conoce nada más allá de esa vida que tiene de trabajo en la granja, ¿no? Pero lo que le diferencia de su hermana, ella es muy religiosa, tiene mucha fe, ella cree que eso es lo que tienen que hacer, lo que dice padre, ¿no? Y ella, en vez de soñar con leer, o sea, con aprender a leer y a escribir, ella sueña con conocer a un marido que tenga su propia granja para básicamente dejar de trabajar en la granja de su padre y pasar a trabajar a la granja de su marido, ¿no? Entonces ahí se ve, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Esa idea tan peculiar de libertad que podían tener estas mujeres, que era como, ah, bueno, pues para salir de esta cárcel necesito a otro hombre, ¿no? Pues eso, casarme con, o sea, tener un marido que tenga su propia granja y de alguna manera, bueno, este personaje sí que es como más inocente y quizás más soñadora que ni otro personaje que es Edna, que es en el universo de la casa del vicario, ¿no? Es
Sí.
la otra sirvienta. la que, bueno, cuando Mary llega para cuidar a la mujer del vicario, la que le enseña un poco de, pues, todo el funcionamiento y todo el trabajo de la casa. Y Edna, de la misma manera, ¿no? Pues está como en su propia cárcel también, o sea, ella lo único que conoce es, pues, lleva trabajando en esta casa desde que era muy joven. Pero lo que le diferencia de mi otro personaje de Violet es que ella es mucho más terrenal y como que acepta su destino de una manera más trágica, ¿no? Entonces, ella también desearía conocer a un marido y salir de esa casa, de la casa del vicario, pero en el fondo sabe que nunca se va a casar. De hecho, tiene un hobby un poco raro, que es ella cose mortajas, que eran como unas telas que se utilizaban para enterrar a la gente, y ella ya tiene su propia mortaja preparada, tiene una mortaja para ese futuro marido que ella sabe que nunca va a tener, y para un hijo que también en el fondo sabe que nunca va a tener, ¿no? Esa familia que nunca va a poder formar.
Pues dos polos completamente opuestos, ¿no? Miren, de personajes, quiero decir, en cuanto a ese futuro que ven, ¿no?, en sus vidas. Pero, ¿cuál te ha costado más o con cuál te has sentido más identificada?
Bueno, quizás para mí, yo me he sentido más cercana a la hora de preparar el personaje de Violet, solo por el simple hecho de que ella, bueno, tiene más esperanza, ¿no? O sea, claro, es una mujer joven, sí que es verdad que yo no puedo empatizar tanto con lo que tenía que ser esa vida, ¿no? Pero bueno, sí que tiene un poco de esperanza en el futuro, aunque sea, pues para mí hoy en día, decir, bueno, la libertad es casarme con un hombre, pues no, pero bueno, de alguna manera ella como tiene esa inocencia, esa, bueno, pues es una mujer soñadora, ¿no? Entonces sí que me ha sido más fácil empatizar con ella. En el caso de Edna, o sea, al ser un personaje tan gris, tan, bueno, pues una mujer que ha sufrido mucho, ¿no?, y que acepta su trágico destino de esa manera, pues me ha costado más. Y además ha sido como muy interesante darme cuenta esa cosa que tienen en común de los dos personajes, aunque luego al final tengan una actitud tan diferente ante esas circunstancias que tienen en la vida, una actitud completamente diferente, sí que es verdad que comparten esa idea de que la única manera de conseguir la libertad o un cambio en sus vidas es a través de un hombre, ¿no? Y eso ha sido muy potente para mí, darme cuenta de esta idea, de cómo, bueno, pues eso, es que es un concepto de libertad muy diferente al que puedo tener yo como una mujer del siglo XXI, ¿no?
Pues yo creo que es, miren, una reflexión que haremos una vez os veamos a todos vosotros, a este gran elenco sobre el escenario del Teatro Arriaga. Por cierto, el día 3 de diciembre a las 7, primera función en euskera, es estreno en euskera, y el martes 5 y el miércoles 6 de diciembre en castellano, Del color de la leche, una de sus protagonistas, como nos lo viene contando Miren Arrieta. Ha sido un placer tenerte en COPE, Miren, y nos vemos allí en el Teatro Arriaga con Del color de la leche. Estamos encantados y ya con ganas, ¿eh?, de que llegue ya las próximas horas. Un abrazo, Miren.
A ver, un abrazo, muchas gracias.
Pues una obra de teatro que encuentras a partir de ahora en la página web de COPE Euskadi, en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Do you ever feel like we're living in a mystery? Like nothing's real.
Una y media en COPE más Euskadi. Naya, la amistad es uno de los pilares en nuestras vidas, ¿verdad?
Muchísimo, uno de los grandes pilares, yo creo que importantísimo, ¿eh? La amistad, claro, una buena amistad, porque amistades hay varias y muy diferentes, ¿no?
Y tanto que sí, sino que se lo pregunten, ¿no? Si la amistad es uno de nuestros pilares a cualquier joven de 13, 16, sí. 20 años. Pero ¿cuáles son las claves para cultivar buenas relaciones y su importancia en distintas etapas? ¿Y tiene sus complejidades este vínculo? Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestra cita con Albornoz Psicología, con su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana. Muy buenos días, Ángela.
Eguerdión.
Hola, buenos días. Bueno, pues efectivamente es un tema que parece sencillo porque es una sola palabra la que lo describe, amistad, y sin embargo es verdaderamente complejo. Complejo en todas las edades. Habéis mencionado la adolescencia, pero no solamente en la adolescencia es complicada, son complicadas las relaciones de amistad, sino también en la juventud, en la adultez. Entonces, bueno,
e importantes, ¿verdad? Decíamos. Complicadas e importantes, ¿verdad?
Uh-huh. Eso es tan importante como que no hay ninguna duda que los seres humanos necesitamos a las demás personas, no solamente para que nos cuiden físicamente, pues el bebé nace totalmente dependiente, sino que también necesita el afecto, el contacto físico y, en definitiva, el apoyo social, la percepción de apoyo social, de tener personas que nos pueden ayudar, acompañar, en definitiva, tener personas con las que tenemos una relación más o menos estable y que puede ser una relación de amistad, es uno de los mayores factores protectores ante las adversidades de la vida. No se vive de la misma manera una situación de pérdida, una situación de miedo, de incertidumbre, con apoyo social, con amistades, que sin ellas.
Ya.
Hay algo que a mí me gusta mucho y es Aristóteles, que seguro que todos lo hemos estudiado en algún momento, decía que podemos tener todos los bienes en la vida, que aun estando en posesión de todo lo que querríamos en la vida, nadie querría vivir sin amistades. Uh-huh. Y esto es algo que, bueno, no resulta más que una reflexión filosófica de mucho calado, pero toda la investigación en psicología social, en psicología clínica, muestra esto, que la amistad, el apoyo social, nos protege ante todas las situaciones adversas de la vida. Entonces, bueno, pues algo sin ninguna duda importantísimo para los seres humanos y que aprender a manejar, a dirigir nuestras acciones, nuestros pensamientos con nuestras amistades o nuestras amistades potenciales es fundamental. Y en este sentido, si me permitís, os diría que hay algo que yo me gusta siempre destacar. Sí. Y es que se valora mucho lo que son las amistades que duran mucho en el tiempo. Uh-huh. Y aunque se valoran mucho, es cierto que hay amistades que se inician en un momento determinado por accidente, es decir, por coincidencia, y otras que se eligen, que son resultado de la elección. Cuando las amistades ocurren por accidente, se tienen que dar muchas circunstancias y muchas experiencias vitales para que esas amistades sean duraderas. Es decir, para que esas personas continúen siendo esas personas en las que confías, porque sabes que van a estar ahí para ayudarte, para escucharte, y también a la inversa, que tú vas a estar ahí para ayudarlas, para escucharlas, y no solamente cuando hay problemas, sino también cuando hay diversión, placeres. Y estas son las amistades duraderas, que pueden durar mucho en el tiempo. Pero a mí me gusta siempre destacar, y esto lo hacemos mucho con jóvenes, que el hecho de que una persona sea su amiga, ha sido su amiga en la infancia, en el colegio, después cuando han empezado estudios superiores, pues es como que consideran que ha de ser así para siempre. Yeah. Y sin embargo, lo que decimos es que en la historia de una persona puede haber unas circunstancias y unos valores que en un momento determinado coinciden con los tuyos. Y eso hace que esa persona forme parte de esas pocas personas que tú consideras tus amigas, pocas o muchas, pero que puede pasar el tiempo, puede haber experiencias, puede haber cambios que lleven a que ya no confíes en esa persona, que no pienses que es la persona que te va a ayudar, que te va a escuchar, con la que te vas a divertir, porque ha cambiado, esa otra persona has cambiado tú. Y en este sentido, yo añadiría que además de la confianza en las relaciones de amistad y la lealtad, que va muy ligada a la confianza, sí. Es decir, no le vas a fallar a esa persona, añadir la libertad. Uh-huh. Es decir, que nos consideremos libres para elegir a nuestras amistades y para elegirlas en cada momento de nuestra vida. Y para decidir, esta persona que no forma parte de mis amistades históricas, la he conocido antes de ayer, pero puedo iniciar una relación de amistad basada precisamente en esa confianza y esa libertad. Y puede continuar en el tiempo y convertirse en duradera. Y del mismo modo, esas amistades que tienen mucho tiempo de historia y que llega un momento en el que ya no hay la misma afinidad, los mismos intereses, la misma confianza, pues que también ejerzamos la libertad para decir, esta relación forma parte de mi historia, aunque la persona siga estando ahí, pero ya no tenemos esa relación de amistad. Si se dan esas situaciones que llevan o a la desconfianza o a la pérdida de aquello que mantenía esa relación de amistad.
Uh-huh. A la diferente evolución, ¿no? A veces.
Exactamente.
Personal.
Y que todo esto se haga como una evolución, como bien dices. Que no se considere tanto como una pérdida y que trates de aferrarte a ella. Porque eso lo que lleva en ocasiones, en muchas ocasiones, es a tener esas amistades peligrosas. Esas amistades en las que confías y lo que ocurre es que te metes en problemas precisamente por mantener esas relaciones. Uh-huh. Y por nada más, no por nada que haga esa otra persona, sino porque ha habido un cambio. Y tus gustos, la percepción de lo que haces con esa persona ya no es la misma. Y ya no es satisfactoria. Ya no hay ese intercambio de dar y recibir, de percibir que das, de percibir que recibes. Y en este sentido, bueno, pues puedes mantener el aprecio a la otra persona,
sí,
el deseo de lo mejor para la otra persona, y sin embargo no mantener esa relación de amistad cuando se pierde la confianza o la libertad que la otra persona te exige que hagas determinadas, uh-huh, cosas que en ese momento de tu vida no quieres hacer, aunque lo hayas hecho en el pasado.
Ya, ya. Claro, queda claro que es un elemento vital, Ángela, en nuestro crecimiento, sí, personal, ¿no? Sí. Hay, sí, importancia, entonces, desde la perspectiva psicológica, ¿no?, para el bienestar, sí, emocional, el hecho de tener una amistad, una buena amistad, porque también hay amistades tóxicas que vemos que se mantienen quizá porque la persona, si no, se va a sentir sola y prefiere casi mantener una amistad, claro, tóxica que quedarse, sí, sola, ¿no?
Exactamente, y por eso es tan importante el reflexionar sobre ello y pensar que, por la razón que sea, cuando hablamos de amistades tóxicas, a mí me gusta hablar más de relaciones que nos perjudican. Porque no necesariamente es porque la otra persona hace determinadas cosas o tiene unos determinados hábitos o gustos. No, es la relación con esa persona no nos va bien. En muchos casos porque no coincidimos en confianza, porque no coincidimos en ese respeto a la libertad de la otra persona, porque no coincidimos en gustos, en intereses. Y en este sentido, tener en cuenta que siempre se pueden hacer amistades nuevas porque todas las personas están deseando tener relaciones de amistad satisfactorias. Eso nos va a dar la tranquilidad de decir, puedo perder relaciones de amistad, por la razón que sea, eso sí, ojo a ver si las pierdes porque tú no practicas precisamente la confianza, porque tú no favoreces o no respetas la libertad de la otra persona. Cuando te quedas sin relaciones de amistad, yo diría, mira a ver si hay algo que tú haces, que tú has cambiado o que tú has incorporado en tu vida, que lleva a que las personas se alejen de ti. Pues a lo mejor personas muy exigentes, que quieren que los demás hagan lo que la otra persona quiere, personas que buscan la atención y que buscan la relación, digamos, la relación por la relación, no por la otra persona, que no tiene en cuenta a la otra persona, que lo que quiere es sumar, dicho en términos tecnológicos de redes sociales, sumar likes, personas a las que les gusto, no realmente sumar relaciones de amistad. Bueno, pues cuando alguien está en estas dinámicas, es muy probable que pierda relaciones de amistad. Y ahí, bueno, pues en las consultas de psicología ayudamos a reflexionar sobre esto y a valorar qué puede hacer que tengas relaciones de amistad tan conflictivas y que se repitan en diferentes contextos y en diferentes momentos de tu vida.
Yeah.
Y el mensaje yo creo más importante es que todas las personas, cuando aprendemos a conocernos, a conocer nuestra forma de pensar, nuestros valores, esos que a veces son subconscientes, que nos guiamos por ellos, pero no nos damos cuenta. Dices, hombre, yo exigente, pues hay personas muy exigentes, con estilos agresivos, que no respetan las diferencias en los demás, y que por las formas educadas, dulces, aparentemente consideradas, no se dan cuenta de esas exigencias. Y en estos casos, bueno, pues cuando hacemos la evaluación y el análisis con estas personas y lo identificamos, es el primer paso para poder modificarlo y para aprender eso que todas las personas apreciamos, y es el respeto. Aprender a respetar las diferencias. Y ojo, y aprender a tomar decisiones. No tenemos que ser amigas de todo el mundo. No, cada persona elige a sus amistades, sobre todo cuando ya estamos en la juventud, en la adultez, porque en la infancia es el periodo ese de, bueno, de prueba.
Sí.
En ese periodo de prueba se tienen muchas relaciones, pero cuando ya tienes libertad para decidir, y empieza todo en la adolescencia y en la juventud, es cuando también tienes la libertad de elegir a tus amistades.
Sí, porque esas amistades impuestas desde la infancia, Ángela, en el momento en el que ves que ya no hay conexión, lo mejor es dejarlas atrás, ¿no? Porque a veces nos enzarzamos ahí en una pelea de decir, vamos a continuar, porque claro, son mis amigas, ya, pero es que igual ya llega un punto en tu vida en el que, pues no es por nada en concreto, es que ya no tienes nada en común, quizá, ¿no? Porque somos personas diferentes y lo que antes nos unía hoy, pues nos separa.
Exactamente, eso es. Y eso puede llevar a reducir el contacto, y sin embargo también se puede reducir el contacto y mantener, digamos, esa clave, ese pilar de la amistad, que es la confianza. Es decir, ya no tenemos tanto contacto porque nuestros gustos, nuestros intereses o nuestro lugar de residencia se ha distanciado mucho, o nuestras elecciones respecto a actividades de ocio, de relaciones sociales, y sin embargo, esa persona, si consideras que puedes confiar en ella y ella considera que puede confiar en ti, en un momento determinado de tu vida pueden pasar años, décadas, y decir, voy a contactar con esta persona porque confío en ella. Porque la vida de todos nosotros va cambiando. Nuestra historia vital se va construyendo día a día. Y también esas relaciones de amistad basadas en la confianza y la libertad son las relaciones en las que puede haber poco contacto, pero se puede retomar en cualquier momento de la vida, porque precisamente tiene los dos pilares fundamentales de la amistad, libertad y confianza.
La libertad, fíjate, qué importante, qué importante. Y hay, bueno, habrá claves, vosotros desde luego, los expertos, para manejar situaciones conflictivas en la amistad, porque a veces no sabemos cómo salir de ello, tendrá que ver también con nuestra capacidad de gestión, ¿eh? Como tú decías, ¿no? Cuando tenemos que...
Sí.
Que ver porque alguien está siempre con amistades que le dañan o algo.
Efectivamente. Yo creo que hay algunas de las claves fundamentales están basadas en, por un lado, la reflexión y, por otro lado, la comunicación. La reflexión porque a veces notamos que algo no va bien con otra persona, porque que es nuestra amiga íntima, porque hay contacto. Y en esos contactos cada vez la sensación, el estado emocional es poco agradable. O bien aparece la ira o el aburrimiento o la duda. Y en todos esos casos, cuando eso se nota y te das cuenta, hay algo fundamental que es la reflexión. No actúes de manera inmediata, piensa. Piensa qué te está pasando a ti. ¿Qué le puede estar pasando a esa persona? Entonces es cuando solemos encontrar cuál es la respuesta. Y a lo mejor la respuesta es esa que decís, nos hemos distanciado, yo estoy haciendo algo que a esa persona le puede estar disgustando, o esa persona puede estar haciendo algo que a mí me disgusta. Y ese es el momento de tomar la decisión de comunicarlo o no. Y me explico. Cuando confías en esa otra persona, que es tu amiga, entonces, si confías, si piensas que no va a hacer nada que te perjudique, comunícalo, porque a lo mejor le das una información o obtienes una información que lo que hace es mantener esa relación de amistad y facilitar, dar un apoyo social o recibir ese apoyo social, que si no has hablado con esa persona, a lo mejor no se ha enterado que lo puedes, que te puede venir bien, que lo puedes estar pidiendo, o al revés. Y si no hay confianza, es decir, si después de esa reflexión dices, bueno, yo he tenido una relación de amistad, pero ya no me fío, ya no tengo claro que esa persona lo que haga sea para mi bien. No necesariamente porque quiera hacer algo que te perjudique, sino a veces porque no sabe hacer lo que en este momento te beneficia. Porque a lo mejor ha habido cambios que esa persona no ha percibido en tu vida o no sabe ajustarse a ellos. Y entonces puede hacer cosas que te perjudiquen, no por intención, sino por desconocimiento, por falta de habilidad. Y en ese caso puedes decidir no comunicar nada, sino cambiar la relación de una relación de amistad a una relación de personas conocidas o de personas que coinciden en algunas situaciones, porque en sus vidas hay situaciones, momentos u otras personas comunes.
Es muy interesante y muy
complicado,
importante.
¿Eh?
También, sí. Parece fácil, pero no.
No. Eso incluso, yo creo, seguro que hemos visto todos personas que le han pasado muy mal por amistades, ¿no? Por disgustos. Recuerdo una señora que incluso perdió el pelo. Fíjate, me llamó la atención de pequeña, ¿no? Porque había tenido un disgusto con una amistad. Y yo pensaba, fíjate, cuando eres adulto, también tienes enfados cuando lo ves desde la perspectiva de pequeña, ¿eh? También tienes enfados con los mayores. Sí. Y claro, me decía mi ama en aquel momento, los enfados son con mayores disgustos, ¿no? Porque razonas de otra manera. Sí. Los enfados entre pequeños se resuelven enseguida. Los de los mayores nos pueden acarrear disgustos más gordos, ¿eh? Y pasarlo realmente mal, ¿verdad?
Exactamente. Sin embargo, el fundamento de estos disgustos, siempre una pérdida. Y cuando valoras una amistad es una pérdida. Implica malestar, implica pues tristeza, rabia, emociones que no nos gustan, pero eso es la vida. Cuando reflexionas sobre ello y tienes muy muy claro que las relaciones de amistad no tienen que ser eternas necesariamente, porque las personas cambiamos, eso por un lado. Y por otro lado, cuando el hecho de perder relaciones de amistad no significa que no puedas tener nuevas relaciones de amistad, sea cual sea la edad que tienes. Eso sí, tienes que tener habilidades para iniciar aproximaciones, para elegir con qué personas quieres tener esas relaciones y para mantenerlas. Porque para mantener una relación de amistad has de pensar en ti y también en esa otra persona o esas otras personas. Cuando tienes dificultades para esto, a mí siempre me gusta trasladar, esto es algo que se puede aprender. Es decir, que no nos asustemos y digamos, me he quedado sola, me he quedado sin amigos. No, esto se puede aprender. A esto ayudamos en las consultas de psicología. Sí. Que antes tenemos la idea que la psicología es solo terapia. La psicología tiene, yo diría que un mayor porcentaje de asesoramiento, de guía, de educación. Mucho más que de terapia. Porque realmente hay muchas situaciones vitales que no son lo que entendemos que hay que terapeutizar, que son enfermedades que necesitan una terapia. No, son situaciones vitales para las que necesitamos habilidades para saber afrontarlas. Y habilidades, además, que no son una lista de habilidades, sino son habilidades aquellas que le sirven a una persona y, por lo tanto, que van a estar muy relacionadas con su estilo, con sus características, con sus capacidades, con sus gustos y también con las características del entorno con el que se relaciona. Por eso es tan complicado, porque no es una lista de habilidades. Venga, pues tengo que aprender esto y ya está. No. Y la habilidad más importante es la habilidad para decidir, para elegir, para comprenderte a ti mismo y comprender a la otra persona.
Pues con este mensaje nos quedamos, Ángela. Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborqueo Psicología comparten también con las personas que acuden a sus consultas y aquí en nuestros micrófonos en COPE. Un abrazo, Ángela.
Un abrazo.
Buena semana.
Un abrazo.
Continuamos, Naya, que tenemos más temas interesantes. Ya verás.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de COPE Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Irati es una joven activa que quiere disfrutar cada fin de semana con su grupo de amigas, yendo a numerosos encuentros culturales. La pega, que pasa mucho rato recopilando información de las distintas agendas de eventos que hay en toda la comunidad vasca. Pero para Irati eso ya no va a ser problema, Naya, porque hay una aplicación nueva, un proyecto liderado por Pablo Pau y Sergio Armentia, que se llama BAM, V-A-M. Y es una aplicación en la que vamos a poder encontrar información cultural de todo el País Vasco, todo Euskadi. Y además creo que incluso en directo, geolocalizándonos y aportándonos todo aquello que sea de nuestro interés. ¡Qué maravilla, verdad!
¡Qué maravilla!
Tiene muy buena pinta.
Imagínate que estamos tú y yo, por ejemplo, aquí en el centro de Vitoria-Gasteiz, de Bilbao o de San Sebastián, activamos la geolocalización y nos indica esta aplicación a qué eventos culturales nos podemos acoger, ¿no? Por ejemplo, queremos ir al cine, queremos ir al teatro, nos apetece disfrutar de este espectáculo. Esto es una maravilla, Alicia, menudo adelanto, ¿no? Para nosotras, que nos gusta mucho la cultura.
Así es, pues BAM se va a presentar este 1 de diciembre, este próximo viernes, en la Inquieta 34, ubicada en la calle Arana, en Vitoria-Gasteiz, a partir de las 19:30, pero ahora aquí, en COPE con nosotros, Pablo y Sergio, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero, qué alegría, porque a Sergio conocemos un poquito menos, pero sabemos que también es muy activo. Pero Pau nos ha presentado ya tantos proyectos en la ciudad con un dinamismo que sabemos que si en algún proyecto está Pau y está Sergio, va a ser bueno. ¿Qué es BAM, chicos?
Bueno, BAM, primero que nada, como Irati, como la chica que comentabas, 2 de cada 5 personas en el estado reconocen enterarse de los eventos culturales. BAM viene a dar la solución a eso, a que toda la gente pueda tener en la palma de su mano toda la cultura, el 100% de la oferta cultural. Bueno, el 98% para ser exacto.
Oye, y entonces, ¿cómo funciona? ¿Nos tenemos que descargar la aplicación? ¿Cómo tenemos que hacer para enterarnos de todos estos eventos culturales que tenemos a nuestro alrededor?
La aplicación es una app, es como una app de que la descargas de Google Play o el Apple Store. Y si no, la puedes ver en el ordenador. Funciona en cualquier dispositivo móvil, digamos. Móvil o tablet o lo que sea.
Nos descargamos.
¿Cómo funciona? Es más complejo que eso. Realmente, al final nos hemos tenido que agarrar a las nuevas tecnologías, al machine learning, digamos, para hacer una herramienta que pueda aglutinar, por ejemplo, en Euskadi, toda la información de las 54 agendas culturales que existen. Hay eso es algo que cabe la pena destacar. Hay agendas culturales preciosas. Hay gente que aquí, por ejemplo, en Gasteiz tenemos la gente rula que lo están haciendo con un cariño increíble. Y nosotros que intentamos que, aparte, por cierto, meteros también, que tienen mucho gusto y criterio. Y lo que hacemos es coger toda la información de todas esas agendas para poder centrarlas en un solo sitio y llegar al 100%. Porque al final es muy difícil. Las tecnologías, el poder abarcar todo lleva muchísimo tiempo. Y crearlo, digamos, a nosotros nos llevó 2 años de trabajo.
2 años. ¿Y cómo surgía la idea hace 2 años entre Sergio y Pau para ir detrás de este proyecto que ahora se presenta? ¿Cómo fue?
Bueno, la idea surge de la necesidad, porque la verdad es que llevo 20 años en el sector de la cultura y siempre organizando eventos. Me daba cuenta de que me decía la gente o me decimos, joder, qué pena, hubiera ido, tal, no sé qué. Y esa idea, ahí viene la idea. Pero una idea que no hubiera podido ser realizada si no hubiera sido por tener el placer de conocer al gran Sergio Armentia,
¿sí?,
mi socio y mi amigo.
Sergio.
Claro, porque yo, por ejemplo, sí, voy a contar que yo me uní al proyecto un poco más tarde. O sea, Pau empezó hace 2 años a hacer toda la prospección de por cómo funcionaba el mercado, por qué la gente no se enteraba y detectar un poco esa necesidad. Y yo me uní al proyecto el 30 de agosto del año pasado. Porque yo en su momento estuve trabajando en Ucrania, en una empresa tecnológica, y teníamos la oportunidad de proponer ideas para desarrollar dentro de la empresa en la que estaba. A mí se me ocurrió proponerle, al que era mi jefe en ese momento, como usuario cultural, una agenda que estuviera todos los eventos, porque muchas veces no me enteraba de las cosas, como ha dicho Pau. Y mi jefe me descartó esa idea porque decía que ya existía Facebook, que es cierto que tiene la parte de eventos, pero falta muchísima información, la interfaz no es sencilla, no es intuitiva. Y cuando Pau me dijo que él estaba trabajando en este proyecto, le dije, joder, pues sabiendo que yo como usuario cultural también he notado esa necesidad y entendiendo perfectamente lo que quieres conseguir, pues me uní al proyecto.
Y aquí está este proyecto que vais a presentar, y yo quiero saber si habéis tenido apoyos, si os han mostrado apoyos desde las instituciones, si los habéis solicitado o esto es por libre. Sergio, Pau.
Hemos tenido apoyos de Kinshaile y de Vicarba, digamos, y de Emprender en Álava del 2023.
Ahora estamos. Eso es de la Diputación también. Foral de Álava. O sea, por una parte, sí. Gobierno Vasco, de la SPRI, y por otra parte, o sea, bueno, de Vicarba. Y por otra parte, Diputación Foral de Álava con el programa Emprender Álava.
Sí, la verdad, bueno, es que pues, hemos tenido mucha suerte.
Sí, ¿no? Consideréis que habéis tenido suerte y también porque habéis aportado algo importante, ¿no? Porque cuando ven que hay una materia prima buena y algo para sacar adelante, con un beneficio social y cultural en este caso, pues quizá de ahí viene el apoyo. Y reacciones de la gente, de esa gente que estaba esperando quizá tener algo aunado, pues suponemos que también, ¿no?
La verdad es que hay algunos que ya tienen el prototipo, digamos, que para testeo, que es lo que estamos haciendo, y están sorprendidísimos de la cantidad de eventos que tienen en la ciudad.
Uh-huh.
Es que hoy mismo había 14 eventos. Hace un día horrible y siempre dices, no hay nada para hacer en Vitoria. Y hay 14 eventos culturales. Cuando te das cuenta de toda la implicación que hay pública y privada con la cultura,
sí.
La verdad que hacía falta una herramienta que le pusiera el lugar que se merece, ¿no?
Y
a
tanto.
La cultura que es.
Es sorprendente, es cierto, ¿no? Cuando se escuchó todos esos eventos que a lo mejor se nos estaban pasando por alto, y sí, sorprende muchísimo. Y a veces es eso, es miro esta agenda, miro la otra, escucho la radio, me dicen alguna selección que nosotros podemos ofrecer, pero algo que aúne todo, yo os doy la enhorabuena desde aquí porque es una maravilla y yo creo que va a ser muy gratificante. De hecho, os quería preguntar eso, la diversidad va a ser amplia, ¿no? Se van a incluir todo tipo de eventos, musicales, artísticos, charlas, conferencias. ¿Cómo va a ser, Sergio, Pau?
¿Vas tú, Sergio, o yo?
Dale, dale, Pau, dale. Muy bien.
Se va a incluir todo lo que viene a ser la cultura. Y lo que hemos, desde ya la experiencia, de lo que vamos a intentar es que hayan muchos filtros también para que puedas, por ejemplo, si te gusta el jazz. Hay muchos filtros en otras herramientas que hemos visto que solo es conciertos. En esta, por ejemplo, vas a poder concierto, jazz, concierto o monólogo o algo mucho más específico para que realmente puedas encontrar lo que tú quieras y necesites ese día.
Bueno, de maravilla. Nos ha encantado, sin más, y tanto, ¿eh? Parece algo sencillo, pero que nos va a abrir las puertas de verdad. Yo creo que nos vamos a descargar la aplicación. ¿Ya podemos hacerlo? ¿Tenemos que esperar al viernes?
Al viernes, hay que esperar al viernes.
Nada, no nos queda nada. No nos queda nada. La aplicación BAM. VAM, que responde a las iniciales de.
Ha salido por. Después de hacer un naming larguísimo, como vamos.
Vamos.
Digamos, pues, sí.
Pues BAM es algo muy sencillo y para recordar, Sergio, Pau, enhorabuena de nuevo y que vaya muy bien. Y nos
muchas
vemos
gracias.
En la app. Nos vemos en BAM.
Gracias.
Agur.
Muchas gracias por estar ahí.
Ricasco, agur.
Y vamos llegando a las 2 de la tarde, nos quedan unos segundos. Si sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.